Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Bueno, pues seguimos en Onda Vasca en esta mañana de lunes, así como en modo muy, muy zen, Iranzu, muy modo healthy y muy, para los que no entiendan estos anglicismos, saludable. Todo sí. Muy saludable,
es que además
muy
está,
limpito, muy sano, todo.
Está todo relacionado, ¿eh?
Sin ninguna
lo que
duda.
Acabamos de hablar con Marta Grandas y lo que vamos a abordar en los próximos minutos. Al final esto ayuda a nuestra salud.
Hablábamos antes con esa, bueno, de esa maravillosa clínica dental así spa. De la importancia de, oye, de estar relajado, relax. Hay una cuenta en Instagram, Relax and Eat Good. Ojo, la pronunciation is very important.
Very well. Vamos.
Relax and eat good, porque es importante relajarse y comer bien, todo en uno.
Sí, efectivamente, ya lo venimos comentando también, que tampoco tiene que ser esto una pelea constante con la comida.
No, por Dios, ni con la comida ni con la báscula. Noelia García, nuestra nutricionista particular de cabecera. Noelia, ¿qué tal? Egunon, muy buenas.
Buenas, hola.
¿Verdad? Relax and eat good es tu mantra, es tu emblema, y es muy importante, ¿eh? Llevarlo además también a cabo, no solamente que se quede como lema, como claim.
Exacto, sí. Hay que llevarlo a cabo. Que se quede en la cabeza, no.
Noelia, vamos a empezar con una noticia que hemos leído estos últimos días. Bueno, hay informaciones y hay varias desinformaciones también. Y queremos conocer tu opinión. Se habla de una vacuna, lo pongo entre comillas, porque no es una vacuna como tal, pero sí es un medicamento inyectable contra el colesterol, que al parecer actúa como la vacuna de la COVID, con el ARN mensajero y todo esto. Explícanos qué es esta, vuelvo a poner las comillas, vacuna contra el colesterol, cómo funciona y si tú estás de acuerdo. Bueno, vamos por partes. A ver, ¿qué es esto?
Vale, sí que es cierto que, a ver, todavía... A ver, es una cosa que acaba de salir nuevo ahora, entonces pues me imagino que no se verán los efectos hasta, bueno, pues pasado
claro,
un tiempo, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí que quiere decir es que hay que tener mucho cuidado pues con todos los medicamentos en general, ya sean los medicamentos inyectables o medicamentos que se administran por vía oral para bajar el colesterol, como por ejemplo las estatinas, ¿no? ¿Por qué? Porque son medicamentos, ¿no? Entonces van a tener efectos secundarios a largo plazo. Lo que te arreglan por un lado, te lo están desarreglando por otro, ¿no? Entonces, yo creo que todos los medicamentos, independientemente de que sean para el colesterol o no, deberían ser usados a corto plazo. Y en ciertas, solo pues en plan en pequeña, como pequeña ayudita, ¿no? Uh-huh. Y en ciertas situaciones. ¿Por qué? Pues por eso, porque son medicamentos que producen efectos secundarios. Tienen
claro,
efectos secundarios,
claro,
¿no?
Claro,
alteraciones,
claro.
O sea...
Bueno, Iranzu, ya ha salido neutral diciendo que ni es una vacuna ni es para todo el mundo, o sea, que ojito.
Sí, sí, además lo decimos, noticia de exactamente hoy. Claro, aquí entiendo que muchos, Noelia, pueden, bueno, caer en ello o querer creérselo, porque siempre se habla de la lucha contra el colesterol malo y lo que cuesta tenerlo a raya, ¿verdad? Y claro, nos salen este tipo de, entre comillas, vacunas, y hay gente que puede estar muy desesperada y dice, vaya que voy.
Claro, eso es.
Exacto. Entonces, aquí sí que es verdad que hay que puntualizar dos cosas. La primera, lo primero que he dicho, lo de las alteraciones, pues que a largo plazo, pues, que no hay que abusar, ¿no?, de esto. Otra cosa es que tú lo estés tomando, tanto medicamento por vía oral como inyectable, no te exime, no te quita de tener unos hábitos saludables, los tienes que seguir teniendo. No puedes seguir comiendo lo que quieras, no puedes estar en tu sofá de manera sedentaria, no. O sea, tienes que tener unos hábitos saludables y luego ya veremos si lo usamos o no. Eso ya lo decide el médico, por supuesto. Y otra cosa que también importante, mira, os voy a presentar dos casos muy sencillos.
Perfecto,
y muy rapiditos. Tenemos, por un lado, mi amiga Puri, ¿vale? Mi amiga Puri tiene el colesterol total alto, ¿vale? Colesterol total alto, no ha hecho ejercicio físico en su vida, sus hábitos son bastante mejorables, sobre todo, bueno, el tema de alimentación y los que yo suelo tratar, que ya hemos hablado, dormir, ingesta de agua, bla, bla, bla. Y está tomando medicamentos para bajar el colesterol, tanto estatinas como puede ser el inyectable, ¿vale? Entonces, ¿mi amiga Puri va a bajar el colesterol? Sí, sí lo va a bajar, porque está tomando el medicamento. Pero, ¿qué pasa? Que no va a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. No va a reducir el riesgo de un infarto agudo de miocardio, una hemorragia, una embolia. ¿Por qué? Porque sus hábitos no han cambiado, siguen siendo malos. Por otro lado, tenemos a mi amigo Pepe, que ese también tiene el colesterol total alto, hace ejercicio físico de forma regular, lo que eleva el colesterol bueno, el ejercicio físico de forma regular eleva el colesterol bueno de una manera directa, tiene unos hábitos de alimentación buenos, pues ese 90-10-80-20 que hemos hablado, y pues otros que también están son buenos, ¿no? En general, y no está tomando nada. En este caso, mi amigo Pepe, aunque tenga el colesterol total alto, no tiene riesgo de padecer esas enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo ese infarto o de lo que he hablado, tiene menos riesgo que Puri. ¿Por qué? Por los hábitos. Entonces es muy importante cambiar los hábitos. Luego podemos usar esas estatinas, esos medicamentos para reducir el colesterol de manera puntual. Y luego otra cosa es que también no solo hay que fijarse en el colesterol total, sino que hay que fijarse en cuál es el que está aumentado. Claro. Si están aumentados los triglicéridos, que esos no son aconsejables. Si está aumentado el LDL, que es el colesterol malo, y si está reducido el HDL, que es el colesterol bueno, todo entre comillas, ahí es donde tenemos que preocuparnos. Pero si, por ejemplo, el colesterol total elevado está alto porque está elevado el HDL, que es el bueno, pues hombre, o sea, hay que valorar un poquito, ¿no? Lo que no puede ser normal es que una persona empiece a tomar estatinas o medicamentos, un medicamento inyectable, con 50 años hasta el día antes de fallecer. Claro. Es que eso no puede ser.
O sea, Puri mal, Pepe bien.
Eso es. Puri mal, Pepe bien. Exacto. Que también Pepe puede tomar estatinas sin problema, sí, pero algo muy puntual.
Pero tiene otro tipo de hábitos, de alimentación, de ejercicio físico, etcétera.
Exacto.
Pues nos ha quedado claro. Otra pregunta de esta consulta de hoy, Noelia. Uh-huh. ¿Puede la inflamación estar entorpeciendo nuestra pérdida de peso? Pérdida de peso, inflamación, que no es lo mismo, porque hay mucha gente que dice, estoy perdiendo peso, pero sigo sintiéndome así como inflamado, como hinchado, etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente sí que puede entorpecer, ¿no? Y antes de nada sí que me gustaría un poco explicar un poco a qué me refiero con inflamación, ¿no? Porque igual no, para que sepáis un poquito. Entonces, inflamación es una reacción que ocurre en nuestro organismo como consecuencia de un daño. O sea, existe un daño, nos inflamamos. Tenemos dos tipos de inflamación. La aguda, que es la que todos pensamos. Pues, una parte del cuerpo hinchada, ¿no? Y dolorida. Y se remite a corto plazo. Esto es, pues eso, a corto plazo. Y luego tenemos la que nos preocupa, que sería la inflamación crónica. Esa inflamación crónica es, también se puede llamar inflamación de bajo grado, y ocurre a largo plazo. ¿Por qué ocurre? Pues ocurre cuando un problema no se ha resuelto de forma continua. Entonces, el cuerpo lo que hace es emite una respuesta inmune. Entonces, eso puede dañar las células sanas. Y al dañar las células sanas, pues facilita un poco la aparición de patologías crónicas, como puede ser, pues por ejemplo, un síndrome de intestino irritable o una gastritis, un SIBO, una obesidad, ¿no? Entonces, esta inflamación crónica es muy sutil, por eso se llama inflamación de bajo grado, y puede presentar, entre otras cosas, pues fatiga general, ansiedad, mal humor, depresión, problemas gastrointestinales muy comunes hoy en día, infecciones recurrentes, alteraciones de la piel, obesidad, aumento de peso, ¿no? Entonces, que una inflamación, bueno, pues que un problema gastrointestinal pueda producir inflamación, pues lo podemos llegar a entender, ¿no? Pero una obesidad, ¿no? ¿Cómo puede una obesidad estar relacionada con inflamación? Vale, pues en una obesidad está relacionada con inflamación porque existen tres situaciones, ¿vale? La primera es un aumento de grasa, de masa grasa. Este aumento de masa grasa va a producir una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir resistencia a la insulina? Que nuestras células no responden a la acción de la insulina, que es la hormona, que les dice a las células que capten glucosa. Si no responden a esa acción, no captan glucosa. Entonces va a haber un aumento de la glucosa en sangre. Esas tres situaciones estimula la producción de mediadores proinflamatorios, que son sustancias que nos inflaman, como por ejemplo las citoquinas, y favorecen esta inflamación crónica y el estrés oxidativo, que es estrés oxidativo es cuando nuestro cuerpo no puede eliminar los radicales libres, que son tóxicos en este caso.
Claro.
Entonces, perdona.
No, adelante. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esa inflamación? Bueno, entiendo que cambio de alimentación.
Sí, efectivamente.
Muy restrictiva. Esa alimentación.
Depende del caso. Sí, ¿se puede perder peso y revertir la inflamación? Por supuesto, ¿vale? Pero como yo siempre digo, hay que centrarnos en los hábitos. Dieta inflamatoria. ¿Qué me refiero con dieta inflamatoria? Bueno, un momentín, voy a dar unos tips ahora, por supuesto, hombre, o sea, que cojamos papel y boli que empiezo. Dieta inflamatoria. Entonces, ¿qué me refiero con dieta inflamatoria? Pues lo que yo siempre digo, priorizamos frutas y verduras, proteína y grasa saludable, ácidos grasos insaturados, polinsaturados, omega 3, evitando harinas refinadas, azúcares, grasa saturada, alimentos procesados, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre aquí con esto de dieta antiinflamatoria? Si estáis padeciendo algún tipo de inflamación crónica o alguna enfermedad que esté asociada a esto, por favor, acudir a un dietista nutricionista, porque claro, solos no vais a poder revertir esta inflamación. Entonces, el dietista nutricionista lo que te va a ayudar es con la alimentación y con los hábitos de una manera individualizada, ¿vale?
Noelia, la cabeza influye mucho.
Sí,
porque siempre se ha dicho lo de que el aparato digestivo es el segundo cerebro, ¿no?
Sí, efectivamente. Y otro de los tips es eso, cuidar la salud mental, ¿no? Porque el aparato digestivo está conectado con el cerebro, con el eje cerebro-aparato digestivo, el eje cerebro-intestino, ¿no? Entonces, existe esta conexión. ¿Qué ocurre? Que vivimos en una sociedad que no tiene paciencia, queremos las cosas para antes de ayer, ¿no? Entonces, ese estrés y esa ansiedad excesiva que podemos sentir a lo largo del día está en constante conexión con el intestino. Entonces, al final lo que puede hacer es que nos puede dar problemas gastrointestinales, sobre todo, pues eso, un síndrome de intestino irritable, podemos padecer incluso una gastritis, alteraciones en la microbiota como el SIBO, ¿no?
Y todo por la cabeza, ¿eh?
Sí, fíjate, la cabeza.
Fíjate que había notado de lo que has comentado, Noelia, problemas gastrointestinales muy comunes hoy en día. Es verdad que parece que de un tiempo a esta parte, bueno, lo que estabas comentando, ¿no? Antes, al menos, no tenemos la sensación de que antes hubiera tantos casos de estos y hoy en día, por ejemplo, del SIBO se está empezando a hablar mucho también en redes sociales o otro tipo de problemas que mencionabas, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que, por lo que he comentado, vivimos en una sociedad que está muy estresada. O sea, tenemos unos niveles de estrés y de ansiedad que son muy altos. Entonces, al final, esto puede producir inflamación y la inflamación puede producir estos problemas gastrointestinales, ¿no? Y otra cosa, un dato súper curioso es que en nuestro tracto digestivo, que es donde se encuentra el sistema nervioso entérico viene de intestino. Ese es el que se está comunicando con el sistema nervioso central del cerebro, y en ese sistema nervioso entérico, alrededor del 90% de los receptores de serotonina se encuentran ahí. ¿Y la serotonina qué es? La hormona que estabiliza nuestro estado de ánimo y nos proporciona sensaciones de felicidad y bienestar, además de que esa serotonina también afecta a muchas funciones como el peristaltismo intestinal. Y el peristaltismo intestinal es la contracción muscular que se produce cuando hay heces, para que hace que las heces avancen, ¿no? Entonces, todo está relacionado. Por eso, cada vez más ha aumentado la prevalencia de estas enfermedades gastrointestinales, de pues eso, como una gastritis, un síndrome de intestino irritable, pues un SIBO, incluso estas alteraciones, ¿no? Alteraciones en la microbiota.
¿Algún consejillo más que nos puedas dar?
Sí, por supuesto. Evitar el tabaco, bebidas estimulantes, alcohol, bebidas gaseosas y demás, porque también al final lo que hacen es tienen un contacto directo con el tema de pues la serotonina, aumentan las hormonas del estrés y no nos viene bien. Otro, practicar ejercicio físico de forma regular. O sea, por favor, playeras y para afuera. Y esto lo que hace es reducir marcadores inflamatorios, aumenta la masa muscular y reduce la masa grasa, que es inflamatoria, y por supuesto tiene un efecto positivo en nuestro estado de ánimo. El último, sueño de calidad. O sea, que eso no le damos la importancia que se merece.
El mal dormir. Hablábamos con la doctora Gárate hace un par de semanas, los problemas de sueño que tiene y problemas crecientes de sueño que tiene la gente.
Exacto. Entonces esto altera nuestros ritmos circadianos de sueño-vigilia, aumenta los niveles de moléculas proinflamatorias y altera la respuesta inmune.
Claro.
Y por lo tanto, problemas gastrointestinales también.
Lo del ejercicio físico, para los que tendemos a ser un poco sedentarios, a ver, que no hace falta machacarse.
No hay que apuntarse a CrossFit.
Que si quieres lo haces.
También.
Pero también te puedes poner las playeras y salir a dar un paseo, hombre, a un ritmillo, tampoco te estés parando en cada tienda.
Lo que se habla, por ejemplo, Noelia, de los en torno a 10.000 pasos al día, ¿no? Que hay que moverse un poquito.
Esa media es así, o bueno, es un baremo, sin más, ¿no? Tampoco hay que seguirlo a rajatabla, ¿no?
No, no hay que seguir a rajatabla,
claro,
pero...
Es verdad, porque hay gente que dice, he dado 10.000 pasos hoy, pero ha sido al paso de la burra del vecino. Entonces, esos 10.000 pasos no te sirven de nada.
Bueno, pero también digo una cosa, yo siempre digo que 15 minutos, 30 minutos o 10.000 pasos es más que nada.
Ya.
Entonces, empieza. Tú ponte las playeras y empieza. Y luego ensayo y error. Vete probando deportes, ejercicios que te apetecería probar y vas viendo lo que te va gustando. Si no lo pruebas, no sabes si te gusta.
No, si es que te he visto esta mañana en tus stories
en
la cinta, que estabas dándole ahí a saco. Digo, madre mía, esta mujer ya está dándole
activando.
Ahí a...
Además, ayuda a activar el
activando
cuerpo,
¿no? Ahí sí. El body.
Efectivamente.
Desde primera hora de la mañana.
Que sí, el ejercicio físico además te ayuda a activar el día. Mucha gente piensa que es el café, la cafeína, pero ya hablamos de eso, que eso es estimulante, no te da energía. La energía te da el ejercicio físico y los hábitos.
Noelia, una pregunta de un oyente. ¿Conoces la levadura de arroz rojo?
Madre mía, me has pillado.
¿Qué opina de la levadura de arroz rojo? Bueno, pues...
me ha pillado.
Deberes para la siguiente consulta.
Sí, me la apunto.
Sí. Levadura de arroz rojo. Yo también es la primera vez que lo oigo, ¿eh?
Me la apunto.
No tengo ni idea de lo que es eso. Bueno, pues nada. En fin, que ya lo saben todos ustedes, que al fin y al cabo es todo muy simple y muy sencillo. Comer bien... A veces puedes comer algún vicio.
Tomarse la vida con un poquito más de calma.
Eso es. Sí. Claro, yo entiendo que llevarlo a la práctica es complicado.
Sí, pero bueno, para eso estamos nosotras también, las dietistas nutricionistas. Pueden acudir a nosotros. Nosotros les damos las herramientas y sobre todo individualizamos. Hay enfermedades, sobre todo las gastrointestinales. Yo no recomiendo que lo intenten solucionar ellos mismos en casa. Que acudan a nosotras, que nosotras tenemos las herramientas.
Claro, evidentemente. Relax and Eat Good en Instagram. Sigues haciendo, de momento... Todo consultas online,
sí.
¿No, Noelia?
De momento sí, sí,
bien,
sí.
Perfecto. Ahí se pueden poner en contacto contigo también, si quieren, a través de los mensajes privados,
sí,
etcétera.
Sí, y en mi perfil también hay un link con un formulario de contacto y ahí estoy para ellos.
Pues ahí está. Noelia García, Relax and Eat Good, pues como siempre, sabios los consejos que nos has dado.
Muchas gracias.
Qué ricas. Hasta la siguiente consulta.
Gracias, hasta luego.